En episodios anteriores de Fuera de Series.
A ver si logro leerlo bien y no equivocarme en todas las
frases. Lee lo que pone y lo que querías,
¿verdad?
Que pusiera.
Sí. Y por último, y ya no te agobio más para preguntas, agóbianos. Todo lo que te haga falta.
Encantado.
Por Dios, encantado de contestar y de hablar de todas estas series. Bienvenidos a Fuera de Series, edición especial Saturn Award, o como los frikis también tenemos derecho a dar premios. Además, renovaciones, cancelaciones, nuevas series mientras la maquinaria de Hollywood vuelve a empezar después de la huelga. Soy CJ Navas, esto es Fuera de Series, gracias por estar ahí. Bienvenidos, una quincena más. Siempre diré una semana más y siempre diré, al final tengo que decir lo del episodio más o el programa más. ¿Verdad que sí, Jorge?
Sí, verdad que sí.
Jorge vuelve a estar aquí con nosotros. Gracias por estar, Jorge.
Gracias.
Y hoy vamos a dedicar el programa a los Saturn Awards, que son... ¿Qué son los Saturn Awards,
Jorge? Los Saturn Awards, bueno, son los premios que da la Academia de Films de Ciencia Ficción, Fantasía y Horror.
Es decir, una cosa seria como los Oscars, ¿no?
Exactamente.
Pero
lo,
trasladado a...
Lo mismito, lo mismito.
Efectivamente, efectivamente. ¿De los Oscars tienes algo que comentar?
De los Oscars, bueno, pues que poca sorpresa, la verdad. O sea, respecto casi todo lo que se llevó los Coen, por fin. Ya se lo... Uh-huh. Pero de Fargo tenían ahí la espina clavada.
Sí.
Y bueno, aquí hay que alegrarse por lo de por Bardem.
Ajá.
Y poco más, ¿no?
Ratatouille se llevó los premios que tiene que llevarse. Esa es una gran película, sí señor. Es la que más me he divertido yo el año pasado. De las demás, es que creo que no he visto ninguna. De las,
sí,
tengo ganas de ver The Will Be Blood, la de Daniel Day-Lewis. Sí, uh-huh. Que tenía ganas de, tengo ganas de verla, pero el resto la verdad es que no las he seguido. Bueno, pero vámonos sobre nuestros premios. Estos ya son los premios con entidad y con prestancia. Los premios que da la Academia de Ciencia Ficción, Fantasía y Horror, ¿no? ¿Qué podemos decir de estos premios? ¿Cuántos años llevan dándolas?
Bueno, llevan desde el año 72. Uh-huh. ¿Vale? Desde el 72 hasta, bueno, y sí, todos los años han seguido dando. Y lo curioso es que no se suelen ver en televisión. No hay ninguna cadena, ¿sí?, que parezca que vea el filón que puede representar esto. Pero sí que es verdad que casi todos los ganadores y nominados van a la gala, uh-huh, a la entrega. Cosa que decir, bueno, la mitad de los premios se ha llevado o bien William Shatner o bien
grande,
alguien de Star Trek.
Grande
hemos
William
visto,
Shatner.
Antes de venir aquí hemos visto un vídeo en el cual él cantaba I'm a Rocket Man.
Canción de Elton John.
Y espectacular.
Sí, absolutamente espectacular. Meteros en YouTube, buscáis Rocket Man, William Shatner. Impresionante lo que se podía hacer con efectos especiales en 1978. Y William Shatner, cuando era William Shatner.
Ahí fumando y cantando. Bueno, dice cantar es decir mucho. Pero bueno,
interpretando a tres personajes a la vez, esa profundidad de temática. Algo espectacular, de verdad, que solamente podéis entender si veis el vídeo. Todavía tengo los pelos de picos pardos, madre mía. Dios,
es espectacular. Sí, bueno, sí. La Academia en principio solo daba, bueno, daba a películas.
Ajá.
Y bueno, y poco a poco pues, se han ido incorporando. Entonces, ahora han incorporado también hay varias series. Hay alguno que otro que lo han quitado, no me acuerdo ahora exactamente qué premio era,
uh-huh,
y también da DVDs, que es lo curioso.
Antes había uno a película extranjera, uh-huh, que tenía aquí, que se acabó.
Uh-huh.
Sí, a mí lo que me ha parecido muy, muy curioso, muy gracioso de estos premios, porque hay otros premios, los Satélite, por ejemplo, que se dan, o los Globos, uh-huh, de Oro, que se dan tanto a series como a películas, pero en este momento, es que también se premian DVDs. Se premian tanto nuevos lanzamientos en DVDs como lanzamientos o reediciones de series antiguas en DVD.
Uh-huh.
Que son series, vamos, hay grandísimos ejemplos de lo mejor además, que jamás se ha hecho en la historia. Pero
y no son uno o dos, hay cinco premios a
cinco
a
categorías
series.
A series en DVD. Que las tienes tú, porque me lo has robado y esas no las tengo yo. Pero vamos.
¿Tienes ahí
tengo las categorías, pero no tengo los nominados, que luego iremos sobre ellos. Bueno, sin más dilación, uh-huh, vamos a empezar con las categorías y esta vez sí que vamos a apostar. Vamos aquí a retratarnos, no como la otra vez, y vamos a poner al lado de cada una de las categorías quién creemos nosotros que lo va a ganar.
Uh-huh,
vamos por allá. Bueno, todas las categorías de película las dejamos. Vamos a serie de televisión. ¿Qué, uh-huh, tenemos primero?
Bueno, la primera que tenemos es mejor serie de televisión. ¿Vale? Televisión en cadena. En lo que son cadenas.
Porque hay diferencia entre las que son las grandes cadenas de toda la vida, la ABC, uh-huh, la CBS, la de NBC,
uh-huh,
y la Fox, en este caso, porque son las de cadena abierta, un equivalente a nuestro Telecinco, nuestra Antena 3 o nuestra primera, uh-huh, y ahora es la sexta y cuatro, uh-huh, que son las dos grandes que están lanzando todas las series. Comentaremos alguna de ellas, como cuatro y la sexta están repartiendo prácticamente todas las grandes novedades, uh-huh, americanas. Y luego las que aderecen por cable o por sindicación, fundamentalmente HBO, Showtime, FX y Sci-Fi Channel, desde luego.
Uh-huh.
Vamos primero a la de cadena.
La cadena están Héroes.
Ajá. ¿Vale? Que la hace la ABC.
Perdidos.
Uh-huh. Otra vez ABC.
Pushing Daisies.
Sí. ¿Quién hace la Pushing Daisies?
Pushing Daisies, ABC.
La ABC también.
Terminator, de Sarah Chronicles, de la Fox.
Uh-huh.
Journeyman.
Sí.
Y Sobrenatural.
Sobrenatural. Supernatural es una serie que tengo que volver a ver porque mira que me gustaba y la dejé a mitad de la segunda y es cuando empiezo a tener todo el reconocimiento, sobre todo de nominaciones a premios y de... Normalmente no los actores, que a mí me parece que hacen un papel bastante, bastante respetable. A mí es que uno de ellos me gusta mucho de siempre, desde que lo vi la primera vez en Dark Angel, la serie que lanzó al estrellato a Jessica Alba y que estaba metido ahí los dos Cameron, tanto James Cameron como Tony Cameron en la producción ejecutiva. Y a mí me gustaba mucho el papel que hacía él, de un... renegado, estaba muy, me gustó mucho. ¿Qué opinas aquí?
Aquí es complicado, porque es que me gustan todas.
¿Te gustan todas?
Perdido no me gusta, pero
no te gusta nada Perdidos.
No me gusta.
Pues Perdidos está muy bien la última temporada. Está ganando mucho, está ganando muchísimo en esta cuarta. Están volviendo los orígenes. Yo creo que después de una segunda temporada muy floja. Gracias, Jorge, por compartir. Ahora es cuando voy a hablar yo.
Habla, luego voy a contestar yo, tranquilo.
Vale. Después de una segunda temporada que bajó muchísimo el nivel, una tercera que no se ha acabado de encontrar. Yo creo que el final de la tercera, ese flash al futuro, le proporcionó un giro de argumento y volver a recuperar esa frescura de la primera temporada al principio de la segunda. Y la cuarta temporada, lo que se ha emitido hasta ahora, lo que yo he podido ver hasta ahora, que son 4 episodios, si no recuerdo mal, de verdad que está manteniendo mucho el nivel, está muy bien.
Bueno, ya aprovechamos.
Réplica.
No, señor. Vamos a aprovechar, que habla de Perdidos, que Perdidos se va a emitir hasta el octavo, el 20 de marzo, sí. Luego va a haber un parón de un mes.
De un mes.
Supongo que irán a por bocadillos o algo.
Pues están grabando los episodios nuevos. Hombre, supongo que comerán todos los días.
Y luego ya vuelven el 9 de. El 24 de abril con el episodio 9.
Esa es la idea. Están Carlton Cusi y Damon Lindelof, lo que han dicho es van a empezar otra vez la maquinaria, pero claro, no les da tiempo. Ellos tardan una media de 3 semanas. En grabar, entre grabar, editar, montar. Pues es decir, entre que empiezan a preparar el guión y que está preparado para emitirlo. Pues, claro, la maquinaria se ha puesto en marcha esta semana. Esta semana ya por fin se ha firmado, perdón, la semana pasada se ha firmado ya definitivamente el acuerdo trianual, que ahora está el follón de los actores, que los actores están amenazando que ellos no descartan que vayan a la huelga.
Pues
lo cual ya sí podría ser.
Se ha montado esta colonista, imagínate, claro, con los actores.
Un piquete con toda esta gente, vale, pero un piquete con Tom Hanks, con George Clooney.
Puede ser la cosa muy...
Puede estar la cosa muy,
muy potente, muy potente.
Ya veremos a ver cómo acaba el invento, pero lo leí antes de ayer o ayer, que no descartaban que pudiesen llegar a la huelga como último recurso, que iban a hablar, porque los directores fue una cuestión de una semana. Veremos a ver cómo acaba el invento. Bueno, de todas estas series, ¿quieres que hablemos más?
Podemos hablar, por ejemplo, de las dos que... Journeyman, que...
¿Quieres hablar de Journeyman?
Sí, yo creo que...
Lo llevas diciendo varias semanas ya. Habla de Journeyman.
Bueno, Journeyman es la serie que protagoniza Gavin McKidd, que es el actor que hacía de Lucio Moreno en Roma. Si no hablo de Roma en cada episodio...
perdemos algo.
Bueno, no voy a hablar de Roma, solo voy a comentar que ya están a la venta las dos temporadas de Roma. Ya yo lo he visto, yo lo vi en la FNAC, supongo que también estará en varios sitios más, en otras superficies. Merece la pena comprar. Bueno, además estuche de madera, muy chulo. Aquellos que viste la primera temporada y os haya gustado y queréis ver la segunda, en televisión no se llegó a ver, está a la venta y también está con el audio en castellano. ¿Vale?
Yo me he quedado pendiente la segunda temporada. He visto los dos primeros episodios, creo que vi, y es una de las cosas que tengo pendiente.
Aún es mejor la segunda que la primera.
Aún mejor todavía.
Aún es mejor la segunda que la primera.
Sin ninguna duda tengo.
Cuando el actor de... Ya me estoy enrollando. Bueno, hay un cambio.
Un poquito, pero yo te dejo.
El actor que hace de Augusto, ¿vale?
Sí.
Cambia, es increíble. El anterior, el chaval, lo hacía muy bien, pero es que el nuevo es espectacular.
Ese no lo he llegado a ver yo. Yo los episodios que vi todavía estaba mejor.
La mirada me recuerda muchísimo en los Tudor.
A Jonathan Rhys Meyers. Si yo no hablo de Jonathan Rhys Meyers en un episodio, también me pasa algo, es verdad.
Es espectacular, mirada, ya lo veis. Sí. Recomiendo que os hagáis con ella.
Bueno, propuesta.
Journeyman.
Habla de Journeyman, venga, que al final hemos hablado de Journeyman.
Bueno, comentar, la protagoniza Kevin McKidd y es, la verdad es que cuando hablamos, que el argumento está un poco trillado, porque ya está muy utilizado. Es un periodista que de repente viaja al pasado. Tiene viajes al pasado y él no sabe por qué. Lástima que la serie ha sido cancelada, no va a haber segunda temporada, igual en un futuro pues la rescatan. Sí. Y cuando empiezan a darle un poco de vidilla a la serie, cuando no voy a decir que mejora, porque la serie es buena, cuando va aún a mejor, cuando empiezas un poco a tener la idea de qué está pasando y que lo que ocurre, que es al final de la primera temporada, es una lástima, me da rabia por eso, porque al final, los últimos dos episodios son increíbles. Hay un episodio, bueno, de verdad, si la veis lo daréis, que es espectacular, que además es durísimo, es muy, 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 muy duro, pues explica un poco, empieza a darse cuenta qué es lo que está ocurriendo, Y claro, eso supuestamente vendría la siguiente temporada y como la han cortado, pues no.
Sí, al final empiezan a tratar de explicar de por qué él tiene estos viajes en el tiempo, si hay más gente, si no hay más gente, si es el único, si ha pasado antes. A mí me parece una serie, cuando yo la vi en otoño del año pasado, que se iba a lanzar, primero, iba a verla porque era él, ¿no? Y porque me había gustado mucho en Roma. A partir de ahí dije, vamos, algo de ciencia ficción, bien, no está mal porque últimamente no se hace demasiado y alguna cosita. Me pareció una buena idea para un libro o para una película, y dije, no sé cómo va a funcionar esto, una serie tan repetitivo, ¿no? De, es el viaje en el tiempo de él y va a ayudar a alguien, no sé cómo está. A mí la serie superó mis expectativas en cuanto a, me apetecía ver todos los episodios, me pareció una serie muy entretenida, y que estaba a punto quizás sí de dar ese salto a, si además de ser una serie entretenida en la que veas cada episodio por separado, es una serie con una continuidad mayor, o es una serie con un hilo conductor y que te va a llevar a algo con mayor profundidad. Me parece que le estaba bien, que la mujer estaba muy bien, el hermano también. Me parece que sin llegar a ser unas interpretaciones espectaculares, porque yo creo que tampoco te daba la serie y los guiones como para ello, ¿no? De esa profundidad.
Con muchísimo,
de esa
además, con muchísimo ritmo, ¿no? Una serie que no,
él no paraba de correr, el pobre desgraciado, en todo el episodio.
Pasa de todo, claro, más viajaba al pasado con lo puesto.
A mí me encanta, me encanta cuando saca el iPhone y no tiene
cobertura. Juegan mucho con la tecnología, porque además el salto de tiempo nunca es el mismo instante. Además, hace salto en el tiempo y cuando hace algo, vuelve. Pero es que luego otra vez salta. Entonces, en cada episodio salta 3 o 4 veces. Que bueno, que él descubre, después de varios episodios, que lo que tiene que hacer es ayudar a alguien. Al principio no tiene ni idea de quién es. No sabe. Lo bueno es que lo que hace es que cada vez que vuelve al futuro, pues la historia ha cambiado respecto con lo que él ha hecho. Entonces, lo que hace es investigar.
Sí, en algunos casos más, en otros casos menos. Son los últimos episodios.
Hay casos al final que es locura. Y luego, bueno, al final hay un cambio porque él rompe la regla de juego. Sí. Hay otro personaje que es una exnovia suya que desaparece. Él piensa que muere y no, resulta que es que también ella,
también
es una,
le ocurre
ella también salta, pero en lugar de saltar al pasado, salta al futuro. Que es lo que es otra. Hay un momento en el capítulo que digo, adiós, ¿qué es lo que está pasando? Y le explica que no puede romper las reglas y él las rompe y lo que le ocurre es demoledor.
Esos son los dos últimos episodios. Tratarla como una miniserie en vez de como una serie, yo creo que es una perspectiva que puede ser. Es decir, esto es una miniserie de 13 episodios y tiene un final. Al final está bien. La serie la he comprado 4, así que para todos aquellos que todavía no la habéis visto. Pero por eso yo soy, claro, más informado.
Por eso eres el director de programa.
Ahí estamos. Me encanta como lo dices. Repítemelo.
Por eso eres el director de programa.
Efectivamente, Journeyman la ha comprado 4 y la va a emitir. No sabemos todavía cuándo. ¿Por dónde iba yo? Es que no me has perdido el este. La ha comprado 4, la emitirá y, como digo, es una serie que tenéis que ver. Yo creo que vale la pena verla. Es una serie muy entretenida, muy divertida y, en vez de pensar en ella como una serie que ha sido cancelada, tratarla como una miniserie de 13 episodios con un final más o menos apañadito, muy abierto. Que Dios lo sabe, porque tal y como están las cosas ahora, a lo mejor incluso podría volver. Suele ser más problemático por los contratos de los actores. Posiblemente muchos de ellos ya están embarcados en alguna aventura nueva, pero podría volver porque hay series que se dan totalmente por cancelada. Por ejemplo, According to Jim, que era una serie americana que yo no he visto.
Jericho
ocurrió el año pasado. Que se da totalmente por muerte y por cancelada y que han vuelto. Y Jericho, de hecho, murió, se creía que moriría en la primera y ya está renovado una tercera temporada. ¿No?
Igual que Stargate también, que también está aquí nominado, veremos. Igual por la presión de los fans. Claro. Consiguieron que la volvieran a hacer.
Yo creo que Journeyman no se lleva a hablar, pero
no creo
que podría ser.
Yo de aquí no sé.
Vota ya que nos queda un montón de categorías.
Si que votar, yo votaría más seguro Héroes. Por los frikis que son esto. A mí la que me gusta de aquí sería Pushing Daisies o posiblemente Terminator.
Yo creo que Perdidos. Mucho. Yo creo que va a ser yo creo que estos premios en general va a ser para Perdidos.
Perdidos porque el año pasado Perdido se quedó con tenía muchísimas nominaciones y no ganó casi nada.
La segunda temporada fue muy mala.
Porque lo ganó Héroes casi todo. Y ahora, pues eso, el Perdidos, lo que no ganó el año pasado lo gana este año.
Yo creo que sí. Siguiente categoría.
Mejor serie de televisión por cable.
Ahí estamos. Aquí tenemos grandísimas series.
Aquí sí. Tenemos Dexter, por Showtime, Battlestar Galactica, por Sci-Fi Channel, Stargate SG-1, por Sci-Fi Channel también, The Closer, en TNT, KLXE, de la ABC, y Saving Grace, en TNT.
Aquí, ¿quieres que hablamos de alguna de ellas? ¿Cuál es tu preferida de todas
estas? A mí no me gusta Stargate.
¿A ti te gusta Stargate?
Me gusta mucho esa serie.
¿Cuántas temporadas lleva ya Stargate?
Una barbaridad. Ya
estaremos ya en 10, más Atlantis, luego que han hecho un par de temporadas más, ¿no? Que es un spin-off de ella. Yo de aquí, KLXE me parece una serie divertida la primera temporada, que es lo único que he visto. No sé cómo evoluciona después. Es la historia de un chiquillo que aparece y que no se sabe si es un experimento genético o qué es, porque no tiene ombligo. Lo primero que ocurre. Entonces, es la vida de él. Es por un lado el juego de él, que no sabe absolutamente nada, cómo va aprendiendo y aprende muy rápido porque tiene el cerebro como si fuese una máquina. Y por otro lado, el tratar de descubrir de dónde ha salido él, si es un experimento genético, ha sido una comparación mala, que es lo que siempre hay detrás de estos. A mí me parece una serie entretenida, la primera temporada, que es la única que he visto, como digo. A mí mi preferida aquí es Galáctica. Uh-huh. Y más aún la última temporada de Galáctica, que es cuando... La primera temporada de Galáctica están tratando de ver por dónde van. La segunda empiezan ya a perderle el respeto a la serie clásica y hacer lo que quieran. Y la tercera, de verdad, llega a las mejores cotas de ciencia ficción que yo he visto en los últimos tiempos. Es decir, en la mejor tradición de ciencia ficción de Star Trek, cuando la ciencia ficción es una excusa para tratar temáticas muy profundas, que es, por ejemplo, lo mismo que a mí me encanta de Boston Legal, ¿no? El cómo el juicio o las situaciones de los nuevos clientes son la excusa o son el punto de partida para tratar situaciones de debate, de moralidad, de situaciones políticas de muchísima carga de profundidad y con mucho... Eso lo consigue Galáctica en la tercera temporada. Uh-huh. En temas de maternidad, en temas de derecho a la vida, en temas de muchísimas cosas, en un mundo totalmente diferente del nuestro, pero tan parecido al nuestro que te permite tratar de estas cosas. Uh-huh. Que es la buena ciencia ficción, a mi modo de entender. Es lo que te permite la ciencia ficción hacer, ¿no? Uh-huh. Así que para mí Galáctica, ¿para ti cuál?
Yo Stargate.
¿Estás apuntando?
No, porque no va el boli.
No va el boli, toma un boli. Ahora... Aquí no reparamos en gastos.
Pero toma. No me funciona el boli.
Ves apuntando.
Bueno, siguiente.
Siguiente
mejor,
categoría.
Mejor nueva serie, que lo comentabas tú, que parece más episodio que serie, que miniserie.
Sí, es que muchos de ellos parece que son episodios sueltos o miniseries más que mejor nueva serie. Pero bueno, mejor nueva serie, ¿cuáles son?
Son Battlestar Galactica Hazor, que supongo es un episodio suelto.
Eso es una película de 2 horas que han hecho entre temporada y temporada, que cuenta sucesos que ocurrieron entre la segunda y la tercera temporada.
Luego The Company, TNT.
No sé cuál es.
Fallen, de ABC.
Me suena, pero no la he visto.
Luego The Family Guy, que es Padre de Familia, Blue
no
Harvest.
No pienso verla. No me gusta nada, lo siento mucho.
A mí tampoco.
Todo lo que me gusta de los Simpsons ni Futurama, ni Family Guy, ni American Dad, no me gusta ninguna de ellas.
Master of Science Fiction, ni idea.
Esa tiene buena pinta.
Luego
no
Shrek, Felicita la Navidad.
Eso tiene que verlo.
También debe ser un capítulo.
Eso tiene que ser soberbio, sí.
Luego
sí.
Tin Man, por Sci-Fi.
Tin Man esa sí es conocida, y no la he visto todavía. Es una recreación del Mago de Oz. Muy actualizada, con Dorothy muy pasota, muy en la actualidad, raperos por en medio. Es una actualización del Mago de Oz, llevada a día de hoy más en plan cyberpunk o una cosa así, si queremos ver. Que ha tenido muchísimo éxito. Yo creo que fue la serie de estreno con más éxito de la ciencia de Sci-Fi Channel, también llevada porque era cuando empezaba la huelga y todo demás. Y de las que mejor se ha mantenido, y no la he visto todavía. A mí me encantó Razor. Pero volvemos a lo mismo, es que es Galáctica. Entonces, y es complicado cuando haces una película con un episodio suelto y no sabes cómo enganchar. Yo creo que suelta no la puedes ver. Tienes que haber visto la serie para entender muchísimas de las cosas que pasan ahí. Pasan 3 horizontes temporales, que es el principio de toda la... Ya no es de la serie de Galáctica, sino de la miniserie previa, que es el ataque de los malos, de los robots, de los Cylons, que destruye a toda la humanidad y solamente quedan las colonias. Que es Galáctica es un viaje de unas naves, que son las únicas que quedan, de una humanidad perdida en los planetas, buscando a la última colonia perdida, que es la Tierra. Eso es Galáctica. Y entonces esta es... aspectos que ocurren justo en ese ataque y aspectos que ocurren entre la segunda y la tercera temporada, cuando se descubre una nave nueva, que es la nave Pegasus. Galáctica es el nombre de la nave principal, que es la única que queda, y entonces descubre una nueva estrella de combate, que por eso es Battlestar, que se llama Pegasus. Y aquí, como puedes ver, me puedo enrollar mucho tiempo hablando de Galáctica. ¿Cuál es tu preferida de esta?
Ni idea, no he visto ninguna, así que paso.
Pues ahora es cuando eliges al azar, aciertas, y entonces yo quedo en el siguiente programa fatal.
Sacaría el dado, pero es que hace mucho ruido.
Sí,
luego me echa la bronca.
Bueno, pues entonces, siguiente categoría.
Siguiente mejor actor de televisión.
Ahí tenemos, ¿a quiénes tenemos?
Tenemos
ahí
a Matt Dallas, de KLXC.
Es el actor principal de
Matthew Fox, en Perdidos. Michael C. Hall por Dexter, Kevin McKidd en Journeyman, Edward James Olmos en Battlestar Galactica y Lee Pace en Pushing Daisies.
Durillo aquí, ¿eh? Aquí hay gente muy buena,
Es que también una cosa es la buena que sea y luego hay que recordar los premios que son.
Sí, hombre.
Son los premios frikis, así que no sé.
Bueno, yo, a ver, que me hayan gustado a mí, Michael C. Hall, yo creo que la serie es él, Dexter. El resto posiblemente Eddie. O sea, Edward James Olmos. Digo Eddie porque lo llaman siempre Eddie. Es algo muy chocante cuando ves una entrevista con los demás. Eddie este, Eddie el otro. Tú no te haces la idea que Edward James Olmos, que anda, que no lleva tiempo haciendo cosas este hombre, le llamen Eddie. Pues sí. Yo creo Michael C. Hall.
Michael C. Hall. Pues yo me voy a quedar con Lee Pace. Yo ya que la cagué en los Globos de Oro.
Tú sigues apostando por Pushing Daisies de una forma totalmente.
Como sea, hay que conseguir.
De una forma compulsiva.
Es que me encanta esa serie.
Yo me quedo en el cuarto y no sé por qué. A ver si vuelvo a verlos otra vez. Más.
Mejor actriz de televisión.
Vamos a actriz entonces.
Anna Friel por Pushing Daisies. Ajá. Lena Headey por Terminator de Sarah Connor Chronicles.
Sí.
Jennifer Love Hewitt por Entre Fantasmas. Holly Hunter por Saving Grace. Evangeline Lilly por Perdidos. Y Kira Sedgwick por The Closer.
A mí me pasa al revés. Ninguna de estas me parece que haga una grandísima interpretación.
Yo me quedo ya. Me punto yo. Lena Headey por Terminator.
¿Por Terminator?
Sí. Me mola un poco yo. Es espectacular. Sarah Connor ahí contra el mundo.
Sí, eso
muy
sí.
Muy grande.
En esa parte sí, pero vamos.
Y no he puesto Terminator. Una, hay... No he puesto una Frill, ¿eh? No lo he puesto.
No, ya te he visto, ya te he visto. Venga, pues yo Evangeline Lilly por el Perdidos. Ya que estamos.
Vale, apuntado.
Aprovechamos para hablar de Terminator.
Sí, venga.
Venga, que. Porque. Tun. Bueno, hacía tiempo que no cantábamos. Hacía como dos episodios que
no cantábamos.
¿Qué nos puedes comentar de Terminator? Porque yo sé lo que voy a comentar. Que no te lo esperas tú. No,
madre mía.
Mejor actor secundario de los últimos tiempos.
Con estos pelos.
Grandes momentos. Qué gran
bueno,
momento.
Bueno, Terminator, es una serie. La serie está. Nace al final de la segunda película. Supuestamente desecha un poco la tercera película. Dicen que es una línea de historia que ellos no van a hacerle uh-huh. caso. Y bueno, cuenta eso. Es Sarah Connor, su hijo John Connor. Sí. Y luego un Terminator enviado de futuro muy raro. Pero muy raro es porque hay momentos que parece que no sé seguro qué bando está. Pero luego es un Terminator que tiene sentimientos. Y es un Terminator que además uh-huh. tiene una faceta creativa. En el último sí. capítulo, que es el séptimo que he visto,
yo este no he llegado.
Hace ballet. Hay un momento que tiene que hacer ballet, va a una academia de ballet por uh-huh. una cosa, y el final del capítulo, ella está haciendo ballet, se pone una cinta, y entonces aparece además un soldado que viene del futuro, que los rescatan, y se queda alucinado viendo, dice, la primera vez que ve un Terminator haciendo ballet.
A mí me recuerda mucho el personaje salvando totalmente a la distancia a Data
sí, sí.
en Star Trek La Nueva Generación, es decir, en ese... Esa persona que observa desde lejos, o sea, igual el papel parecido que hacía Spock en la serie clásica. Como uh-huh. ves, esto es un programa friki, vamos a hablar de Star Trek.
Por supuesto.
El papel que hacía Spock en la serie original de Star Trek, de el que lo ve desde fuera y que hace ese análisis frío, mentalizado, pero que al mismo tiempo pelea con esos sentimientos que quiere que nazcan y ese uh-huh. acercamiento a la humanidad desde un punto de vista de fuera de un robot en este caso, ¿no? Uh-huh. Y me recuerda mucho a Data. Me recuerda mucho a Data salvando totalmente a la distancia y es que uh-huh. aquí es una cría que la mandan para defender a John Connor uh-huh. y se lía a pegar leches.
Sí,
pero vamos,
y lo hace muy bien la chica. Además,
sí, no lo hace mal.
Además que tiene cara de Terminator. O sea, tiene la cara, tiene siempre lo que es el semblante muy frío, muy serio. Lo mismo que en Terminator 2, que hace las bromas con las frases hechas, con la señora Baby, aquí la hace con varias cosas. Uh-huh. Bueno, tiene cosas muy claras porque es una máquina, pero que eso, que tiene algo que además, lo bueno es que está haciéndolo con cuentagotas, el color de los ojos, en Terminator 2 el brillo es rojo, ella lo tiene azul. Uh-huh. Pues eso, pues un guiño más. Y luego eso, poco a poco, yo con lo del ballet me quedé, lo vi ayer, me quedé alucinado.
A mí es una serie que me está gustando más de lo que yo esperaba, uh-huh. sabiendo lo que iba. Y luego tiene un momento glorioso cuando sale Brian Austin Green. David, vuelve. David. Después de 10 años, porque yo me quedé alucinado, 10 años estuvo haciendo de David Silver uh-huh. en Beverly Hills 90-210. 10 años y no hizo nada más. En Sensación de Vivir, desde 1990 hasta el 2000, duró Sensación de Vivir. Uh-huh. Y a mí, de verdad que me gusta.
Lo hace muy bien.
El tío.
Lo hace
Él
muy
hace
bien,
el personaje de Derrick Reese, que es el hermano de Kyle Reese. Y ahora diréis, ¿y quién era este? Pues este es el primer agente que manda en la primera película de Terminator para salvar a Sarah Connor y que, uh-huh. llevado por las circunstancias, es al final el padre de John Connor.
Que bueno, que eso es una paradoja
espacio-temporal. Han totalmente brutal. Y han dicho, vale, no la tratamos
La segunda ya hay un momento que dice, bueno, esto es no normal, porque uh-huh. si no mandan al Terminator original, no construyen Skynet. Entonces, ¿qué construye Skynet? Pero bueno, fantasía,
lo olvidamos, fútbol, lo dragamos, todo con la patria y tiramos para adelante. Y él hace del hermano, que uh-huh. lo manda desde el futuro para una serie de operaciones que pasa, y a mí de verdad que me gusta. Solo lo he visto en un episodio, pero me gusta mucho primero, pasar de la imagen que tenía de él en Sensación de Vivir a pensar que va a ser un personaje en este duro, guerrillero, batido por todo porque uh-huh. él viene de una guerra contra las máquinas. Uh-huh. De verdad que a mí me sorprendió al verlo, sabía ya que iba a salir.
También hay otro conocido,
dime.
Babels.
¿Sale Babels? ¿Dónde sale?
¿No lo has visto?
No, eso no lo he llegado a ver.
El siguiente episodio que tú no has visto es en el futuro casi todo. Ajá. Y Babels es el de The Wire. Es un otro comando, otro soldado. También
pues
sale.
Ya tengo que verlo, entonces segurísimo. Ahí me he quedado.
Hay un montón de actores de The Wire. En Numbers, que luego si podemos comentar un poco.
Sí. Numbers, no sé si no va a dar tiempo.
Si no, en otro momento.
¿Dónde estoy yo? Y el teniente de The Wire sale ahora en Perdidos. Sí, el teniente...
¿Los Halls?
No, el otro, el que le manda a ellos normalmente.
Lasman.
Jay Lasman. Bueno, venga, nos quedan cinco minutos y no tenemos categorías. ¿Cuál nos quedan?
Mejor actor secundario de serie de televisión. Uh-huh. Tenemos a Michael Emerson en Perdidos, Greg Grunberg en Héroes.
El eterno amigo de J.J. Abrams, el que siempre saca J.J. Uh-huh. Abrams en todas sus pelis y sus series.
Josh Holloway en Perdidos, uh-huh. Eric King en Dexter, Terry O'Quinn en Perdidos y Masioka en Héroes.
Tres de Perdidos.
Aquí me falta uno, porque yo creo que en Héroes, el mejor de todos en la segunda temporada es el que hace de Adam. Es el personaje nuevo y me hace mucho mejor.
Que no recuerdo cómo se llama el actor, que es el que salía... A mí es el que más me gustaba en Alias, que hacía también un papel parecido, también de malo y manipulador y de controlado todo en Alias. A mí es el personaje que más me gustaba.
A mí lo que me enseñaba en Héroes no había ningún gran actor, ningún personaje. Sí, que le, y me parece que este actor lo hace muy bien. De lo mejor, el que mejor hace.
A mí él me gusta mucho como interpretador, lo que digo. Yo en Alias el que más me gustaba era él. De todos estos...
Pues el más friki es Masioka. Eso sí que
yo creo que es muy posible que gane Masioka precisamente por ese factor friki. Uh-huh. A mí me encanta Michael Emerson.
¿Michael Emerson?
Sí. O sea, es espectacular cada vez que le salen Perdidos. Espectacular.
Bueno, aquí vamos. Mejor actriz secundaria en serie de televisión. Tenemos Jamie Alexander por Kyle XC, uh-huh. Jennifer Carpenter por Dexter, Summer Glau por Terminator, de Sábado Canal Cónicos, que es el Terminator, uh-huh. Elizabeth Mitchell por Perdidos, Jane Murray por Dexter y Hayden Panetter por Héroes.
Rápidamente.
Que se le voy a pasado, que es la que hace de Claire.
Elizabeth Mitchell.
Yo, Summer Glau.
Por Perdidos.
Ay, me encanta.
Última categoría.
Mejor serie internacional, tenemos Doctor Who, Torchwood, de la BBC América, Midlands, de Showtime, Jekyll, también de la BBC, Life on Mars y Robin Hood.
Yo creo que Life on Mars por una razón, y es porque es la que más se me está adaptando. Van a hacer una adaptación americana y en España hay rumores de que Antena 3 va a hacer una adaptación, no traer la serie, sino hacer una adaptación española de esta serie.
Uh-huh. ¿Hemos terminado?
También Robin Hood es posible, ¿eh?
Sí.
¿Tú cuál has votado?
Robin Hood.
Ya sabía yo que íbamos por ahí. Muy bien, pues...
Nos queda el mea culpa, o sea, que hacerlo rápido.
Es verdad, no, se me ha olvidado decirlo. Mea culpa, Jorge...
Bueno, mira, culpa
dos Oscars.
De, dos Oscars no ganó.
Dos Oscars Roy Scheider.
No.
Dos Oscars.
Nominado dos Oscars.
Ah, ¿vale? Que lo mismo no es, ¿no?
Estuvo nominado dos Oscars. No lo mismo, pero no. El hombre, pues,
¿por qué lo nominaron?
Vale, lo nominaron por... ay, sale aquí.
Venga, consulta.
Es que no se ha quedado aquí
presionado. No te sale, ordenador. Se ha quedado presionado el ordenador.
Ah, ya está, ya lo tengo.
Hoy es el primer día que Jorge ha decidido traer su ordenador en vez de los papeles porque no se aclara. Y claro, hoy es cuando se le pone
el
ordenador.
No tengo el cargador y se ha quedado ahí. Bueno, por mejor actor... El All That Jazz, que aquí es el espectáculo debe comenzar.
Pero creo que siempre se ha conocido por All That Jazz aquí en España también.
Y luego por mejor acto secundario por The French Connection.
Esa es una película que siempre he querido ver y que todavía no he visto.
Y luego lo que vi es que rechazó el actor de La Profecía y también el del Cazador, que se llevó tantos Oscars, Robert De Niro. Luego, fijaos, que podría haber sido mucho más por esas dos películas, pero bueno.
Eso es lo que pasa siempre, ¿no? Que a posteriori, pues sí. Uh-huh. Sabes las veces que he metido la pata, pero a priori es cuando es más complicado. Uh-huh. Muy bien, pues yo también tengo mea culpa, y es que en Friday Night Lights, Bissinger en el prefacio no dice que haya 35.000 espectadores, sino 20.000. Que aún así siguen siendo un porrón.
Más que Hércules y más que él, lo que comentábamos.
¿De acuerdo? Uh-huh. Bissinger cuando escribe el libro dice, yo necesito ir a ver esto, cuando él lee una noticia que ve que los Permian Panthers, que es el equipo de Odessa, de instituto, todos los viernes por la noche van 20.000 espectadores al estadio a verlos. A un equipo de fútbol americano de instituto. Uh-huh. Y ese es el inicio de por qué él se va a escribir el libro. Posteriormente a ello, bueno, el libro se considera el mejor libro de deportes de fútbol, en concreto me saldrá la revista esta famosa americana de deportes. Sport Illustrated. Y es de los mejores libros de todos los tiempos en el tema de deportes. Y 20.000 espectadores son los que iban todos los fines de semana a ver esto. Uh-huh.
Bueno.
Y nos despedimos.
¿Despedimos ya?
Vamos a empezar a despedirnos. Lo que dan de sí unos premios friki, media hora y nos ha pasado volando, ¿verdad?
Tenemos material para un montón de...
¡Madre mía! Bueno, pues esto han sido los Satellite Award, los Saturn Award, perdonadme. La estatuilla es preciosa, que es Saturno con los anillos, dorado, similar así a los Oscar. Nada, esperamos que os haya gustado esto. Muchas gracias por venir, Jorge, por estar aquí con nosotros. ¿Te lo has pasado bien?
Un placer.
Sí. Y para todos vosotros, esperamos muchísimo que os haya gustado el programa. Por favor, escribirnos. Hoy no hemos tenido email. Necesitamos saber qué os ha parecido el programa, qué queréis, todas las dudas que tengáis.
Tenemos página web, todavía no está acabada, pero casi.
El próximo día la damos, fueradeseries.com. Y recordad, tened muchísimo cuidado ahí fuera.